Este 18 de enero, Jimbi Cartagena se enfrenta al Barça en las semifinales de la Supercopa de España. El camino hacia la gloria empieza ahora. Acompáñanos, tu apoyo es vital. Jimbi Cartagena, más poderosos que nunca.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante casi 4 minutos y medio para contarles toda la actualidad de este día de hoy, que la verdad viene cargada, y viene cargada porque ayer les decíamos aquí que el presidente del Real Murcia iba a comparecer para presentar lo que serán los actos con motivo del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia. Y además, anunciar algo que aquí ya le adelantamos, lo digo porque algunos se quieren apuntar el bombazo. Ya la pasada semana les dijimos que el Real Murcia iba a presentar a principios de esta, ante el registro correspondiente, el proyecto de la futura ciudad deportiva de la entidad granada. Lo anunciaba así Felipe Moreno.
Esta mañana, a primera hora, hemos registrado la solicitud de nuestra flamante ciudad deportiva, que comenzará lo antes posible. Cuanto tengamos todos los parabéns, pero ya está todo acordado con los técnicos municipales, nuestros técnicos, y esta mañana lo hemos registrado. A falta de ya de que, bueno, que lo evalúen, que vean las cosas que tengamos eso. Quería decir esta gran noticia, que si Dios quiere, en una semana estaremos limpiando, preparando, organizando, mientras se cierran todos los flecos que falten por ahí.
El máximo mandatario de la entidad también ha añadido que espera que en agosto ya hayan campos de entrenamiento.
Yo, si Dios quiere, antes de agosto. Si todo va bien y demás, yo, las obras para mí son para ayer, no para eternizarlas para ayer. O sea, antes de agosto pienso que estaríamos ya, si tenemos que poner algún módulo o algo provisional, pero que los campos para poder estar corriendo y entrenando y no tener que estar todo el día en la carretera, esa es mi intención.
Esa es la intención, y eso sí, el alcalde de Murcia, José Ballesta, decía que no se atreve a poner fecha.
Entonces, bueno, pues yo no me atrevo a aventurar ninguna fecha en este momento. Lo que sí puedo decirles es que vamos a hacerlo con la mayor celeridad, pero también con la mayor seguridad jurídica. No estamos ante una cuestión que pueda hacerse de manera ligera y frívola, sino con total seguridad, como se merece este club centenario. En cualquier caso, el primer paso está dado ya, era el compromiso de que se presentara toda esa documentación técnica en el mes de enero, y a partir de este momento pues nosotros empezamos, como digo, a trabajar para dotar de la celeridad, pero cumpliendo estrictamente todos los trámites jurídicos y legales.
Estamos hablando de un proyecto de que estaría en la zona norte. Luego lo analizábamos ampliamente, la zona norte de la ciudad, en entorno de la rotonda de los cubos, 100.000 metros, allí con un presupuesto que estaría en torno a los 50 millones de euros. Por otra parte, en la parcela deportiva, Jan Fornals está muy cerca de convertirse, Jan Forns está muy cerca de convertirse en el nuevo jugador del Real Murcia, del que también está muy cerca de salir. Ben Nay, Pablo Larrea, también ha dicho hoy Felipe Moreno que tiene carta blanca a Siervo Iría para hacer los movimientos que estime en la plantilla. En otros aspectos, el Pozo Murcia Costa Cálida afronta la Supercopa de España. Ricardo, jugador del Pozo Murcia, David Álvarez y también Esteban están con la selección española para el próximo partido frente a Inglaterra. Hoy, Marcel ha dicho que toca mirar hacia adelante.
Porque sábado podemos cambiar eso con título. O sea, tenemos que mirar para adelante, que esa semana es súper importante, que tenemos un partido que podemos recuperar la confianza de podemos ganar una semifinal y estar otra vez jugando una final y levantar un título.
Levantar un título es el gran objetivo del Pozo Murcia Costa Cálida, como también lo quiere hacer Ozono Global Jairis, que se va a enfrentar al Valencia Basket en los cuartos de final de la Copa de Su Majestad la Reina. Esa eliminatoria primera en el Palacio Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza será el jueves día 20 de marzo. UCAM Murcia Club Baloncesto, pendiente de la evolución de algunos que han tenido problemas en los últimos días, como Marco Todorovic, ya empieza a preparar el partido frente al Leima Coruña del próximo sábado en territorio gallego. Enseguida continuamos con más deporte en COPE más Murcia. Recuerda que escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia, que evidentemente viene por lo que ha sido esta mañana la rueda de prensa. Antes que nada, esta mañana he preguntado por el asunto vestuario arbitral. En el Real Murcia nadie conoce nada. Se aprobó en una Junta General de Accionistas, en un Consejo de Administración, denominar vestuario José Francisco Pérez Sánchez al vestuario arbitral del Estadio Enrique Roca. Era entonces Francisco Tornel, el presidente grana. Desde entonces, pues el otro día, cuando fue el pasado 26 de diciembre, la Junta General de Accionistas, entrañable Fran Pérez Maciá, preguntó. Nadie, Felipe Moreno dijo desconocer el tema. Y hoy, pues la situación está igual. No sabe casi nadie de qué va el asunto. En fin, hay que tomar un poquito de memoria. Y este es el primer día que comenzamos reivindicando el nombre de vestuario José Francisco Pérez Sánchez, que ya está aprobado por un consejo de administración del Real Murcia y que solo falta decidir cuándo se hace. A veces, bueno, hay que recordar los asuntos y aquí los vamos a ir recordando. Independientemente de eso, esta mañana estábamos convocados, ayer lo hablábamos aquí, con precisamente con Fran, la presentación de las actividades que el Real Murcia va a colaborar con el Ayuntamiento de Murcia con motivo del 1200 aniversario de la ciudad. Y de hecho, el primer acto va a ser en el partido frente al Hércules de Alicante el próximo sábado, a partir de las 8:30 de la tarde, en lo que se va a denominar Partido Conmemorativo Murcia 1200. El Real Murcia, y luego lo escucharán, lo que ha dicho Felipe Moreno y demás, va a entregar 1200 abonos de la entidad para personas que lo necesitan, para personas con problemas también de movilidad y demás, y lo va a gestionar la Concejalía de Política Social del Ayuntamiento de Murcia. Esta mañana la cifra de solicitudes ya estaba en torno a los 357. Ha dicho incluso Felipe Moreno que si alguno de esos abonos necesita ir con otra persona, pues que se le entregaría. Ya lo adelantábamos aquí la pasada semana cuando hablábamos con Juanjo Fernández, pero hoy se ha hecho oficial. Luego escucharemos esa parte, pero ya casi en el capítulo de ruegos y preguntas, que se suele decir, pero ya cuando empezamos las preguntas, pues antes de que llegara el turno de hablar con el presidente del Real Murcia, que el presidente del Real Murcia dijera o respondiera a nuestras preguntas, pues ha adelantado lo que les hemos dicho anteriormente. Ha adelantado que se ha presentado el proyecto de la ciudad deportiva del Real Murcia. Ahora, una vez presentado, faltan los correspondientes informes positivos de los técnicos, de los juristas, para desarrollo del proyecto. La intención de Felipe Moreno, lo ha dicho esta mañana, que es comenzar a hacer la limpieza del terreno, pues en breve, posteriormente las obras, una vez que se hayan dado el visto bueno de los técnicos y los juristas. Se situaría en esos 100.000 metros cuadrados que hay en el entorno de la zona de Murcia, norte de la ciudad, en el entorno de la Rotonda de los Cubos, enfrente del Olympic Club, para los más mayores o los más antiguos, el antiguo Tayo Tosi. Allí enfrente se empezaría a construir. La intención, lo ha dicho Felipe Moreno, la idea que él tiene es que se pudiera comenzar esa obra en el mes de febrero, para estar ya disponible para que el equipo comience a entrenar en el próximo mes de agosto, antes incluso, para realizar sus sesiones de trabajo. Serían 4 campos. La inversión total de la obra en esta primera fase estaría en torno a los 50 millones de euros. La intención del presidente del Real Murcia es comenzar ya a gestionar los correspondientes préstamos, los correspondientes entrada de dinero para comenzar los movimientos. Muchas veces lo he dicho, uno que lleva ya muchos años aquí, hablando de ciudades deportivas y demás, La realidad es que el único proyecto que se ha presentado, se presentó hace ya unos meses en un acto que estuvo lugar en Nueva Condomina, que allí también estuvo el alcalde de Murcia, y comenzaba a andar ese proyecto. Pero ahora ya, una vez presentado ante los, en este caso, los organismos correspondientes, pues solo falta ese visto bueno de los técnicos, de los juristas, porque lo ha dicho el alcalde, y ahora lo escucharemos, no se pueden cometer errores. No, el alcalde no se ha atrevido a dar fechas, el presidente del Real Murcia sí. Precisamente esta mañana el alcalde de Murcia respondía a nuestras preguntas sobre ese hecho, el presidente del Real Murcia. Escuchamos lo que decían tanto Felipe Moreno en la mini rueda de prensa y José Ballesta en el palco de honor del estadio Enrique Roca.
Que sí, para trabajar y para urbanizar falta un poquito, pero para limpiar, para marcar y para, bueno, pues desbrozar, cosas de esas, que es un poco de limpieza, eso se puede. Y en el momento que lo presentemos, en una semana, 10 días, ya presentemos la solicitud y nos contesten que digan que sí, pues empezamos a allanar, a limpiar y a preparar. De ahí a poner el primer ladrillo, nos tendrán que decir los técnicos cuándo y cuándo empezamos.
¿Y cuándo veremos a un jugador del equipo ya ir, encaminar su coche a la Ciudad Deportiva del Murcia para trabajar allí?
Yo, si Dios quiere, antes de agosto. Si todo va bien y demás, yo, las obras para mí son para ayer, no para eternizarlas, para ayer. O sea, antes de agosto pienso que estaríamos ya. Si tenemos que poner algún módulo o algo provisional, pero que los campos para poder estar corriendo y entrenando y no tener que estar todo el día en la carretera, esa es mi intención.
¿Cuál es la tramitación que lleva? Porque comentaba el presidente ya la petición formal para iniciar el proceso. ¿Cuál es el recorrido jurídico hasta que efectivamente sea una realidad la Ciudad Deportiva?
Pues sí, el primer paso se ha cumplido, que es la presentación del proyecto de la fase 1, de la fase 1 de la Ciudad Deportiva del Real Murcia. A partir de este momento, toda esa documentación va a ser estudiada por los servicios jurídicos de las distintas concejalías de urbanismo, de deportes, de fomento y por los servicios jurídicos centrales del Ayuntamiento de Murcia. Tendrá que tener una exposición pública y, además, pues iniciar toda la tramitación que conlleva un plan especial como el que hay que hacer para llevar adelante esta obra. Pero en cualquier caso, el primer paso está dado ya, era el compromiso de que se presentara toda esa documentación técnica en el mes de enero, y a partir de este momento pues nosotros empezamos, como digo, a trabajar para dotar de la celeridad, pero cumpliendo estrictamente todos los trámites jurídicos y legales que una concesión demanial como esta debe llevar a cabo. Tendrá su periodo de exposición pública para que quien quiera hacer alegaciones o comentarios pueda hacerlo tras el visto bueno de todos los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
El presidente ha dicho que en agosto espera que se pueda empezar a trabajar ahí el equipo, no a trabajar a hacer la obra. ¿Cómo lo ve?
El presidente no es político. Los políticos siempre nos resistimos a dar fechas porque luego no lo recuerdan.
Pero yo he dicho mi intención. Otra cosa es la realidad.
Pero yo hace tiempo ya que aprendí que nunca digas fechas porque si luego te las reclaman, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no me atrevo a aventurar ninguna fecha en este momento. Lo que sí puedo decirles es que vamos a hacerlo con la mayor celeridad, pero también con la mayor seguridad jurídica. No estamos ante una cuestión que pueda hacerse de manera ligera y frívola, sino con total seguridad, como se merece este club centenario.
Pues la financiación, como dije el día que tuvimos el desayuno en diciembre, hay abiertas distintas posibilidades. Bancos no hemos ido a uno, hemos ido a tres, porque la cantidad que necesitamos, uno le pesa mucho, entonces vamos a dividirla, y porque nos hacen falta aproximadamente para la primera fase y urbanizar y demás en torno a 10 millones de euros, entonces vamos a dividirlo en tres partes de tres y a lo mejor nos es un poquito más fácil. Y luego, pues bueno, pues tendremos pensado pues inversiones colectivas y alguna otra fórmula más, buscar a alguien que nos la financie pagando un interés, no sé, hay distintas fórmulas abiertas. Pero bueno, como dice el señor alcalde, mientras todo se va haciendo, yo creo que vamos a tener ya para poder empezar. Yo creo que en un mes más o menos, máximo dos, podemos tener ya parte de la financiación de esa primera fase.
Bueno, pues todo de la mano. Después, en Petit Comité, estuvimos hablando con Felipe Moreno y la intención es que durante este mes de durante el próximo mes de febrero pudieran llegar esos okays por parte de los curistas, por parte de los técnicos y pues comenzar los movimientos. Lo único que tiene que saber también, o quiere saber Felipe Moreno, o intentará saber, es si es posible realizar, por ejemplo, la limpieza de zonas sin tocar obra, sin hacer nada. La realidad es que hemos puesto los vídeos esta mañana, porque el anuncio Felipe Moreno lo ha hecho a las 10:15, así, 10:20. Tendría que mirar ahora la hora en que se ha publicado el vídeo, pero a partir de ahí ha habido una reacción de mucha ilusión por parte de los aficionados, por parte de los murcianistas. Estaba allí el amigo Pablo Guzmán, ha sido el primero en lanzar el mensaje que habíamos publicado, y las reacciones han sido muy positivas. Todo el mundo habla de una noticia histórica. La verdad es que yo estaba recordando hace un ratito pues las intenciones que ha habido en otras ocasiones. Nunca ha habido realidades. Lo más real que el Murcia ha tenido como ciudad deportiva ha sido Covadillas, que por cierto pertenece al Real Murcia, está en venta, es un terreno urbanizable, no para edificios, pero sí para, son casi 19.000 metros en esa zona de Covadillas, no es urbanizable para hacer viviendas, pero sí es urbanizable para zona industrial. Y bueno, está en venta, el Real Murcia espera una cifra importante que además ayudaría mucho para comenzar lo que sería la obra. Es que he visto tantas cosas, tantas ideas, que si, como cuando pasaba con el fútbol, ¿no? Vi proyectos, vi cosas. Al final la realidad fue cuando, más lo recordaba esta mañana, ¿no? Cuando me he encontrado con mi amigo Juanchi López, que decía, es que tiene ya 19 años, va a hacer este estadio. Que es en el mes de mayo del año 2006... se dio por finalizada la obra y lo ponía ahí en la placa y se inauguró oficialmente septiembre de 2006. Lo que sí es verdad que el estadio se inauguró el 11 de octubre de 2006. Pero bueno, eso fue una realidad que se fue viendo y ya a partir de ahora es empezar lo que sería ese proyecto a desarrollarlo. En la zona de 100.000 metros... De momento cuatro campos, hasta seis se va a llegar, instalaciones como un hotel, como instalaciones también de residencia, en fin, ese es el proyecto, en torno a 50 millones de euros el proyecto total del Real Murcia, que se ve con buenos ojos, se ve con optimismo ese movimiento. Mientras tanto, eso ha sucedido, lo puedes leer todo y escuchar en cope.es/Murcia, eso ha sucedido en la presentación de lo que será los actos con motivo del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia. El presidente del Real Murcia hablaba del deporte como herramienta de unión.
Que el deporte es pues una gran herramienta de unión pues entre todos los órganos que lleva pues la región, la ciudad, el ayuntamiento, y bueno, pues es un vínculo que nos da mucho valor para transmitir cualquier evento o cualquier acto que se produzca en el bien común y en el bien de todos.
Cualquier acto, cualquier evento que se produzca en el bien común de todos, como esos abonos solidarios de los que hablaba Moreno.
La idea del Real Murcia es tener un gesto para acercarnos a colectivos vulnerables que, por la razón que sea, están un poquito más lejos que nuestro aficionado normal, nuestro abonado. Queremos abrirle las puertas a todas esas personas y queremos colaborar con 1.200 abonos solidarios para esas personas, para que sientan el Murcia y que puedan venir y, bueno, pues ya adaptaremos todas las formas que podamos adaptar para que puedan, si en algún caso necesitamos que adaptar alguna cosa en el campo, para poder recibirlo, vamos a intentarlo. Si en algunos casos tienen que venir acompañados, pues también tendremos ese gesto con el acompañante que venga con ellos.
El máximo accionista de la entidad, el empresario cordobés, Felipe Moreno, también ha venido a significar que desde la llegada de este grupo, el Real Murcia se comprometió con la ciudad y con la región.
De la llegada de esta directiva hay un compromiso constante con la ciudad y con la región. No paramos, de estar en todos los eventos que podemos, ayudar en todo lo que se nos pide, expandir el nombre de la región, de Murcia en sí y del Real Murcia. O sea, estamos donde nos precisan y así seguiremos y cada vez el vínculo será mayor porque la verdad que tenemos una gran unión tanto con nuestro ayuntamiento como la comunidad, con todo el murcianismo y bueno, pues la verdad que estamos muy orgullosos de esa colaboración que tenemos entre todos.
El alcalde de la capital, José Ballesta, en el acto un poco de hablar de lo que son los actos de 1200 aniversario, que por cierto se abrieron con ese partido entre Lucán y el Real Murcia a beneficio de Cáritas el pasado 2 de enero, ahora va a ser ese partido 1200 Ciudad de Murcia, el encuentro frente al Hércules, 4700 aficionados alicantinos ya habían sacado esta mañana sus entradas para presenciar este partido. Desde el Real Murcia se espera una respuesta importante por parte de los aficionados. Incluso me decía el presidente, multiplicar por 5 los que han venido o los que van a venir de Alicante, que confía en superar la cifra de poco más de 21.000 espectadores en el partido frente al Castilla y que está convencido que va a haber algún movimiento en los próximos días y llegará algún jugador. Pero el alcalde, José Ballesta, hablaba de que el Real Murcia es parte de la historia.
Una parte viva, pujante, dinámica de esa historia lo representa este club. El Club Real Murcia, que durante los últimos más de 100 años ha sido, como digo, parte significativa de esta historia de la ciudad de Murcia. Ser murcianista es una manera muy especial de ser murciano. A lo largo de todos, de este siglo de historia del Real Murcia, han sido muchas generaciones de murcianos los que han sentido los colores de este club, los que han acudido a los distintos campos, los que han acompañado al equipo, los que han disfrutado con los éxitos y los que han sufrido con las derrotas. Como digo, el ser murcianista es un sentimiento. Es algo que supera en muchos casos lo racional para convertirse en lo sentimental, en lo interno, en lo que sale del fondo del corazón. Por eso esta institución, el Real Murcia, no podía estar ausente de las celebraciones que se van a realizar durante todo este año. Y lo hace de una manera muy especial, como lo hace la gente del deporte. Va a poner a disposición de muchos colectivos, de muchas entidades, de muchas asociaciones, de personas vulnerables, 1.200 abonos para celebrar los 1.200 años. Esto es algo que va muy vinculado al mundo del deporte, los valores que el deporte transmite, de solidaridad, de generosidad, de superación, de sacrificio, de lucha, son valores que transmite el Real Murcia a su sociedad más inmediata, que es la sociedad de la ciudad de Murcia.
Pues eso es, el deseo y el elevamiento del alcalde de Murcia con ese 1200 aniversario de la ciudad y esos 1200 abonos solidarios que va a entregar el Real Murcia, que va a regalar el Real Murcia. Recordamos que lo más importante es esa ciudad deportiva, que ya el Real Murcia ha presentado el proyecto. Por cierto, había que preguntarle por temas deportivos a Felipe Moreno y ha venido a decir que, bueno, hacer balance de la primera vuelta, que si en el mes de agosto hubieran dicho que estar segundo a estas alturas iba a estar, lo hubiera firmado, pero que ahora no lo hubiera firmado.
Te voy a decir dos cosas. Una, si me la preguntas cuando vamos a empezar, te digo que es la posición soñada. Y otra, si me la preguntas hoy, te digo que yo quiero más. Me gustaría ser primeros. Pero si cuando fuimos a empezar pensamos que íbamos a estar segundos hoy con el último partido de la primera vuelta, lo firmaría. Pasa que hoy, después de visto lo visto, pues quiero más.
Visto lo visto, quiero más y quiere ser el líder. Para ello, la dirección deportiva del Real Murcia, con el que se iba a reunir esta mañana el presidente, tiene vía libre. La palabra es haz, ficha lo que haga falta. Ficha lo que haga falta. Esa es la frase para remodelar, para dar algo a la plantilla nuevo. El primero puede ser Ian Forns, el jugador de las categorías inferiores del Real Club Deportivo Español, que ha estado cedido en el Burgos, donde no ha jugado últimamente y parece que podría venir al Real Murcia. Un Real Murcia en el que, tras las salidas que se pueden producir, hay intención de que haya más salidas incluso que entradas, porque, bueno, como alguien me decía esta mañana, se ven demasiadas caras malas caras cuando no juegan. No voy a empezar con nombres de que pueden salir, pero más o menos una está clara, es la salida de un centrocampista para la llegada de Isi Gómez. El británico Ben Knight es el que también va a salir. Andrés López parece que, después de la salida también de Alex Rodríguez de las filas del Yiclano, podría recalar en el conjunto del altiplano, y son los movimientos que podría haber por parte del presidente, que eso sí, mantiene la confianza total y absoluta en el entrenador y que espera que esas caras que el otro día vio de los casi 700 aficionados que se habían dado cita en el Maulí, en el partido frente al cuadro del Antequera, sean más alegres tras el encuentro del próximo sábado, 8 de la tarde, frente al Hércules. También recordamos que una semana después, partido en el que, por cierto, no va a estar Felipe Moreno, el Real Murcia se va a medir al Yeclano Deportivo de la Constitución a las 8 de la tarde. El club, el sábado 25, el conjunto del altiplano ya ha dado a conocer los precios para ese partido. Pagarán los abonados del Yeclano Deportivo 5 euros, la entrada en general costará 20 euros para presenciar ese partido entre el Real Murcia y el Yeclano Deportivo, que se jugará en el Municipal de la Constitución ese próximo 25 euros. ¿Dicho yo 25 euros? No, 25, 20 euros son 25 los que tendrán que pagar los no abonados. El Yeclano que ha abierto la campaña de abonos para la segunda vuelta de la competición. Vamos a hablar ahora, cerramos el capítulo del fútbol. Creo que muy buenas sensaciones para la gente que ha recibido esa noticia de la futura ciudad deportiva del Real Murcia. Ya lo adelantábamos aquí la pasada semana, cuando hablábamos con Juanjo Fernández, que la intención era presentar estos proyectos por registro inmediatamente y que a partir de ahí comenzarían a correr los plazos. Pues lo que aquí ya decíamos la pasada semana, no sé si fue miércoles o jueves, creo que jueves, se ha confirmado y el Real Murcia ya ha presentado ese proyecto. Vamos a hablar un ratito de baloncesto. Desde hoy me complace contarles que tenemos un nuevo analista. Alguien al que conozco que era casi un bebé y que ha ido creciendo, se nos ha hecho mayor. Y bueno, le he estado siguiendo últimamente en algunas cosas que hace a través de redes sociales. Es un gran aficionado al baloncesto, desde luego lleva la sangre, ¿no? Porque su padre lleva muchos, muchos miles de kilómetros hechos siguiendo la trayectoria de UCAM Murcia, de Hoover, y la verdad es que tuvimos la ocasión de viajar muchos años juntos. No es otro que mi entrañable Fernando Vera Jr., que nos da su particular punto de vista cada martes, cada semana, de lo que vivió el domingo anterior o la jornada anterior. Fernando, ¿qué tal?
Saludos, Vicente, saludos, amigos oyentes. Les habla Fernando Vera Jr. desde esta nueva ventana, a través de la cual asomarnos a la actualidad de UCAM Murcia Club Baloncesto. Al término del partido ante Lleida, escuché el análisis táctico de uno de esos aficionados que conocen el Príncipe de Asturias en ACB. Ya ha llovido. Qué ganas, decía, de tomarme un tomatico partido con un quinto bien fresco. Y es que, tras el balazo esquivado y con ese clima espléndido, se abrieron los estómagos. Que la mejor salsa del mundo es el hambre, y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto, ya lo dijo el Quijote. Con el tomatico y el quinto, el aficionado comió con gusto la séptima victoria de su equipo. Ya no había ni que cortar a nadie, ni que fichar un americano, ni traerse el level 4. Nada. En la nevera estaba la clave. Y vale que quizá no fuera el partido más brillante, vale que un Lleida de clase baja impertinente estuvo 3 arriba a falta de 2.45, pero los últimos partidos ajustados en casa son una feria para el UCAM, con la suerte de que Enis es el jefe de los feriantes y tiene todos los escopetines trucados. Nadie discute quién se juega los últimos tiros. El canadiense es ya el pavor de las defensas de la liga en los momentos calientes. El domingo se volvió a disfrazar del trilero al que nunca se puede vencer. Para esto le pagas a los americanos. Volvió Virgander con aspecto de no haber probado un polvorón en toda la Navidad. El atracón, eso sí, fue de minutos, por causa de un temido rival, la gripe, que se cebó especialmente con Marco Todorovic, así como con media grada, porque yo no he visto más mascarillas en mi vida. Con el doliente, un Håkansson estelar encontró en la pintura a su mejor amigo, de los que Roberto Carlos quisiera tener un millón. Los dos suecos del C de Murcia vuelven a sonreír y con ellos la grada toda. El que no falla nunca, ya lo sabemos, es Howard St. Ross, al que me imagino bailando salsa delante de un espejo antes de salir a calentar, sabiendo que un día más todo lo va a hacer fácil para demostrar que esto de la pelotita naranja no tiene mucho más misterio si haces lo que tienes que hacer en cada momento. El cubano se equivoca poco, o por mejor decir, prácticamente nada. Este sábado, Coruña. Debutará Urtel, quien ha podido salir del aeropuerto a pesar de las intenciones de Alejandro Gómez de poner a los controladores en huelga. Lima no sabremos si jugará porque tiene ciertos problemas en los gemelos, pero Alex Hernández, nuestro murciano en el exilio, seguro que sí. Queda claro ya como reflexión final que cuando la bola entra la vida se ve de otra manera. Ganas el segundo consecutivo, te pones 8-9 y aquí paz y después gloria. En lo que llega el fin de semana, yo me quedo con Howard St. Ross cantando aquello de ¡ay, candela, 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 me quemo a él!
Gracias, Fernando. Particular punto de vista, hay muchos jóvenes que les estamos intentando ayudar en este mundo y desde luego algunos prometen y mucho. Este, claro, de casta le viene al galgo. Mucha suerte, Fernando, que cada martes pasará por aquí y estará un ratito contándonos su particular punto de vista. Hasta Eduardo Asenjo, que no le presta mucha atención, le ha gustado el comentario del bueno de Fernando. Carlos Alcaraz se medirá a Nishioka en la próxima madrugada, nunca antes de las 3, en la segunda ronda del Abierto Australiano. Será en la pista número 2, donde juegue el tenista del Palmar. Y mientras tanto, también, Fútbol Sala, el Pozo Murcia-Costa Cálida, afronta la Supercopa de España el próximo fin de semana en Cartagena. Sábado, 4 menos cuarto, al final, el Pozo Murcia se medirá al Betis, un pozo en el que Esteban, David Álvarez y Ricardo han sido convocados para partidos clasificatorios para el próximo Europeo 2026 y el partido será frente a Inglaterra. Marcel ha hablado después de su lesión, ha hablado de cómo se encontraba y de cómo llega el equipo a este momento de la competición.
La verdad es que todas las finales que he perdido las recuerdo siempre porque a mí me duele. Me duele no haber ganado nada con esta camiseta, pero al final no podemos mirar hacia atrás, tenemos que mirar para adelante. Y si tenemos la Supercopa como la oportunidad de cambiar la historia, de cambiar con que sea el título de la Supercopa, porque claro, el título de la Supercopa no es importante para lo que pierde, pero para quien gana es un título súper importante. O sea, estamos muy confiados de que podemos cambiar y que la Supercopa va a ser el primer paso para eso. Claro, porque yo creo que hace 2 meses que las cosas no están saliendo, estamos siempre mirando hacia atrás, siempre hablamos de lo que pasó, de lo mal que hicimos, de lo que sea. Tenemos que mirar para adelante, tenemos que saber que pasamos una mala racha, que la mala racha sigue todavía, que no ganamos partido hace mucho, pero que sábado podemos cambiar eso con título. O sea, tenemos que mirar para adelante, que esa semana es súper importante, que tenemos un partido que podemos recuperar la confianza de podemos ganar una semifinal y estar otra vez jugando una final y levantar un título.
Las curiosidades, ¿no? Cambiar la mala racha con el mismo equipo con el que perdiste la mala racha.
Pues ha sido así, ¿no? Al final, Betis ha sido el equipo, por así decirlo, que ha empezado, ¿no?, con esa mala racha, que no has hecho muchísimo daño. Entonces, poder cambiarla, no solo con el partido de Betis, pero poder cambiarla de una vez con un título sería lo mejor. Sí. No, yo creo que está muy igualado todo. En España, sobre todo, hay muchos equipos que están ahí compitiendo de tú a tú, a lo que sea. Por ejemplo, vimos a Peníscola.
Bueno, pues está todo muy igualado. La Supercopa, en la que, por cierto, Jimmy Fútbol Sala Cartagena tiene que jugar. esta mañana frente al conjunto de Peñíscola, comenzando la Supercopa frente al Barça en la jornada del próximo sábado, recordamos, en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Nos vamos a ir recordándoles que más deporte a las 8:30 en la Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño, también comienza el tiempo de juego con la Copa de Su Majestad el Rey. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Un saludo, nos vemos mañana.